El 29 de enero Uruguay realizó el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, allí en Ginebra. Dicha instancia sirvió para reflexionar sobre las políticas públicas desarrolladas hasta el momento, ver sus avances y aspectos a mejorar. El organismo internacional estudia y examina la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Nuestro país fue evaluado recibiendo un conjunto de 188 recomendaciones aplicables al campo de los derechos humanos. En relación a estas recomendaciones expedidas por parte de este organismo internacional, se reunieron representantes del gobierno uruguayo como también miembros de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos. El motivo de esta reunión fue analizar e intercambiar reflexiones con la intención de ejecutar acciones para cumplir con estas recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, participaron representantes del gobierno también, de organizaciones sociales. Por ejemplo, de parte del gobierno participó el secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Javier Miranda, también Alejandra Acosta en representación de la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de Cancillería, además de representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y desde las organizaciones sociales estuvieron presentes colectivos como Ovejas Negras, también el Observatorio de Políticas y Derechos Humanos de el Mercosur, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, entre otros grupos y organizaciones sociales. También contarles, por otra parte, que el director general para Asuntos Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es Ricardo González, explicó que la elaboración del examen periódico universal permitió mejorar la calidad de la coordinación interinstitucional e incluir las reivindicaciones de la sociedad civil organizada. Por otro lado, Javier Miranda destacó el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos y la institucionalidad del Estado para proponer y evaluar políticas públicas en materia de derechos humanos. Miranda también resaltó la independencia de las organizaciones sociales a la hora de presentar informes, lo cual permite tener distintos puntos de vista y a partir de allí elaborar diálogos para sintetizar y dejar claro cuáles son los desacuerdos. Vale destacar que de las 188 recomendaciones que recibió Uruguay, solamente una fue rechazada por nuestro país. Esta recomendación la expidió Bangladesh, la cual manifestaba que Uruguay debía velar por la protección y el derecho a la vida familiar, partiendo de la base de que la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad, basada en la relación estable entre un hombre y una mujer. Bueno, nuestra delegación cuestionó esta recomendación de Bangladesh porque considerar que la protección efectiva de la institución familiar debe darse de una manera amplia y no discriminatoria. Apoyando dicha oposición, por ejemplo, Alejandra Acosta, de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, indicó que Uruguay rechazó esta recomendación porque significaba un retroceso en los avances legislativos logrados por nuestro país. Pero para hablar sobre esta instancia de intercambio, justamente este diálogo entre la sociedad civil y el Estado en relación a las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya estamos en contacto telefónico con Rafael Sanseviero, que es director encargado de proyectos de la Fundación Frederick Ebert, que organizó este evento importante en nuestro país. Le damos la bienvenida entonces y los buenos días a Rafael. Bienvenido, Rafael, a La Nueva Mañana.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto.
Bien, el gusto es nuestro. Gracias por estos minutos en comunicación con la radio de la universidad. Sí. Contanos, Rafael, bueno, ¿qué lo llevó a impulsar o a organizar este encuentro? ¿Y cómo encontraron la respuesta por parte de las organizaciones sociales que estuvieron participando esta semana?
Bueno, mira, en realidad creo que es importante comentar que este encuentro ocurre al final de un proceso que hemos venido sosteniendo junto con Amnistía Internacional desde hace ya prácticamente 2 años. Es decir, esta es la segunda vez que Uruguay comparece ante el Consejo de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del examen periódico universal. Ya había recibido unas 60 recomendaciones en la primera ocasión y en esta ocasión recibe 187, que escuché recién que ustedes estaban informando, de las cuales aceptó 186, rechazando una por muy buenas razones, a mi juicio.
Bien.
Nosotros junto con Amnistía, decía, hemos impulsado un proceso para lograr 2 o 3 objetivos. El primero es la difusión y la apropiación del mecanismo del examen periódico universal por parte de las organizaciones sociales uruguayas que así lo entiendan pertinente. Uh-huh. En ese sentido, hemos facilitado junto con Naciones Unidas instancias de diálogo con representantes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, con sede en Chile, para capacitar organizaciones sociales sobre cómo utilizar este mecanismo, que yo no voy a decir que sea extraordinariamente complejo, pero tiene las características propias de un mecanismo de Naciones Unidas. Esto es, lograr que se conozca en detalle cómo funciona el EPU y se logre que en tiempo y forma las organizaciones sociales puedan hacer llegar sus opiniones y recomendaciones al Consejo. Esto es fundamental porque los plazos son absolutamente limitantes, dado que el sistema funciona en forma permanente evaluando distintos países. Es decir, la evaluación de Uruguay es en determinada fecha. Para esto hay un lapso de tantos meses antes para hacer llegar las opiniones de las organizaciones sociales al Consejo, que a su vez lo distribuye entre más de 150 países. Porque, supongo que esto lo habrán manejado ustedes, la característica del examen periódico universal es la de un mecanismo que en el cual los estados reciban recomendaciones de otros estados.
Claro. Mencionábamos la recomendación que fue rechazada por nuestro país, que viene del estado de Bangladesh, por ejemplo.
El estado de Bangladesh, efectivamente. Sí, es un detalle que nos comentaban quienes participaron en el EPU es que este tipo de recomendaciones las han recibido muchos países que han tenido legislaciones avanzadas de parte de la delegación del Estado del Vaticano. En el caso de Uruguay, el Estado del Vaticano no concurrió a la sesión de Uruguay, pero la delegación de Bangladesh presentó un texto que era idéntico al que presentaba el Estado del Vaticano para otros países. Bueno, pero esto es una anécdota. En definitiva, nosotros dimos esos pasos junto con Amnistía durante el año, fines del 2012, todo el 2013, y propiciamos la generación de un primer documento con temas vinculados a la justicia hacia las mujeres. Es decir, del amplio menú de derechos humanos que se puede optar, nosotros decidimos volcar nuestros esfuerzos a trabajar junto con organizaciones que hace muchos años están en el campo de la justicia de género para formular recomendaciones en este sentido, para hacer documentos. Se hizo este documento junto con Cotidiano Mujer, junto con Mujer Ahora y Colectiva Mujeres, una organización afro de mujeres, y se llegó en tiempo para llevar estas recomendaciones al Consejo.
Bien, ¿y por qué eligieron centrarse en el tema de la justicia hacia las mujeres y, bueno, brindar mayoritariamente recomendaciones sobre eso?
Bueno, nosotros optamos con Amnistía por este sesgo. En realidad fue la propuesta que hizo la Fundación. Amnistía también hizo recomendaciones sobre otra amplísima gama de temas. Nosotros optamos por esto porque creemos que entre todo el menú de temas de la agenda de derechos que se podía elegir, era relevante registrar algunos avances que hubo en Uruguay y al mismo tiempo poner de relieve los grandes déficits, que tienen que ver no necesariamente con falta de voluntad política de los estados o de los gobiernos, y tienen mucho más que ver con el carácter estructural que tiene la injusticia hacia las mujeres, es decir, con los usos y costumbres que están incorporados a la vida interpersonal en la sociedad, a la administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tuvimos la sensación que precisamente porque en Uruguay se avanzó bastante en ese terreno, especialmente en algunos campos desde el punto de vista legal, era bueno poner de manifiesto que los avances están siempre muy por detrás de las necesidades de las personas y de algún modo contribuir a que no hubiera para que no se depositara sobre nuestra sociedad un estado de conformismo en la materia.
Claro.
Ese fue el motivo. Ahora, luego de eso, seguimos avanzando junto con Amnistía. Hicimos una primera reunión con la Cancillería del Sistema de Naciones Unidas el año pasado, antes del EPU, para tener un primer diálogo. Y este fue muy exitoso. Participaron decenas de organizaciones sociales, no solamente las que habían trabajado directamente con nosotros en los temas de género, y se elaboró un documento que recogió todas las recomendaciones que todas las organizaciones sociales uruguayas formularon. Y ahí fueron temas que iban que abarcaban un abanico, yo no voy a poder resumirlo, pero desde los temas vinculados a las discapacidades, a los temas vinculados al medio ambiente, la tierra y el agua, los temas vinculados a los derechos de los pueblos originarios, especialmente uno de los grandes déficits fue señalado, la no ratificación por parte de Uruguay del convenio 169 de la OIT, una cosa bastante infrecuente en nuestro país y que tiene que ver con los derechos en el campo del trabajo de los pueblos originarios, los temas de género, como decía, los temas de la memoria, los temas de los derechos humanos, los temas de la impunidad, en fin, una amplísima gama de asuntos estaban recogidos en ese documento que elaboramos el año pasado y que fue objeto de un diálogo del que participó el Canciller de la República, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones sociales. Y ahora, en víspera de la aceptación por parte de Uruguay de las 186 recomendaciones que va a acordar, o que ya acordó, mejor dicho, ya se comprometió, este encuentro de la semana pasada, perdón, de esta semana, el feriado de ayer me trastoca un poco.
Sí, a todos nos pasa lo mismo.
Nos pasa, ¿no? El encuentro de esta semana tuvo como objetivo reafirmar la voluntad de seguir trabajando en conjunto con las organizaciones sociales y de mantener este estado de diálogo permanente con el Estado, y en esta ocasión trabajar con la perspectiva de crear una instancia de supervisión del proceso de cumplimiento de las recomendaciones. El doctor Juan Miguel Petit, en nombre de la representante residente de Naciones Unidas, formuló la propuesta de ser Naciones Unidas quien facilitara la creación de este mecanismo, y creemos que todos vamos a trabajar bajo su liderazgo en esa dirección. Es decir, la creación de una instancia de diálogo entre el Estado, sociedad civil y Naciones Unidas que permita evaluar periódicamente cuánto se van cumpliendo las recomendaciones, cuáles son los déficits, cuáles son los obstáculos y dónde hay que poner los mayores acentos.
Bien, eso es interesante, Rafael, porque bueno, hablábamos de las recomendaciones, hablábamos del diagnóstico que desde las organizaciones sociales se había hecho previamente de la situación de los derechos humanos en Uruguay, el énfasis que habían hecho ustedes en el tema de la justicia hacia las mujeres, pero también una vez que tenemos las recomendaciones, cómo monitoreamos que se vayan cumpliendo esas recomendaciones. ¿Cómo se estaba evaluando hasta el día de hoy el cumplimiento de las recomendaciones, ya que vos planteás que salió allí la idea en este diálogo crear un organismo de supervisión de estas recomendaciones que estaría un poco liderada por Naciones Unidas? ¿Cómo se hacía o se hace hasta el día de hoy?
Bueno, en realidad, para ser franco, las recomendaciones fueron aceptadas por Uruguay antes de ayer, creo que el 18 era la fecha de la reunión, es decir, que formalmente esto recién entra en vigencia ahora. Hay que decir que las recomendaciones tienen el carácter que su nombre lo indica, es decir, no son vinculantes. El gobierno no queda obligado, sino que asume el compromiso. Y en 186 recomendaciones aceptadas realmente hay un rango muy diferente de temas. Y el primer paso que nosotros nos proponemos dar es construir una categorización. Una categorización que tenga que ver con la urgencia, por decirlo de alguna manera. A nadie se le escapa que un campo urgente tienen que ser siempre los temas que se vinculan con los grupos sociales más vulnerables y más desprotegidos. Hoy por hoy la situación carcelaria, y en particular la situación de los menores, de los niños y jóvenes encarcelados, es una evidente prioridad en este campo. Lo mismo los temas que tienen que ver con el género, pero al mismo tiempo también es necesario facilitar el encuentro con las organizaciones representativas de distintas sensibilidades o de distintos intereses para poder tomar conciencia de cuáles son las urgencias vistas por los propios protagonistas. Sí. Es decir que, por el momento, nosotros vamos a trabajar en la construcción de un mapa, lo haremos rápidamente, y a partir de ese mapa veremos de qué manera se puede ir incidiendo en el Estado para ayudar y colaborar a que se cumplan las recomendaciones.
Bien, perfecto. Rafael, bueno, muchas gracias por estos minutos, por explicarnos sobre el mecanismo y cómo se está trabajando ahora en este momento sobre él. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, un gusto estar junto a ustedes.
Escuchábamos a Rafael Sanseviero, que es director encargado de proyectos de la Fundación, que estuvo liderando este proceso de diálogo esta semana aquí en Uruguay, la Fundación Félix Elbert. Seguimos hablando de esta reunión, justamente de este diálogo que se dio entre representantes del gobierno uruguayo y miembros de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos en relación a estas recomendaciones que realizó Naciones Unidas, que tienen que ver con las recomendaciones de el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 188 recomendaciones. Para conocer más sobre este trabajo, estamos en contacto telefónico con Alejandra Umpierres de Amnistía Internacional. Alejandra, bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, muchas gracias. Buenos días para todos y todas.
Buenos días, muchas gracias a vos por el contacto telefónico. Nos contaba también Rafael fuera del aire que estuviste tú incluso en Ginebra personalmente en ocasión de lo que fue el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que estuvo realizando Uruguay en esa ciudad. Contanos cómo fue la experiencia y qué fue lo que se hizo concretamente en esa instancia.
Bueno, en principio comentarte un poco de que ¿sí? El examen periódico universal es un mecanismo que implementó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que básicamente consiste en que todos los países que son miembros de Naciones Unidas tienen que tener una revisión que sucede cada 3 años y medio, aproximadamente entre ciclo y ciclo del examen periódico universal, en la cual tienen que rendir cuentas sobre la situación de los derechos humanos en cada uno de sus países. Esto comenzó con un primer ciclo en el cual Uruguay tuvo su revisión en 2009 y ahora le tocó en 2013, en enero de 2013, hacer su segunda revisión. Esta revisión consistía en en mostrar cuál había sido el avance de la implementación de las recomendaciones recibidas en el primer ciclo, en 2009. Toda esta presentación lleva un ciclo de elaboración de informes, tanto desde sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, así como también de Naciones Unidas en Uruguay, que también tiene que presentar su informe en reacción a cómo ha ido implementando Uruguay las recomendaciones. También para esta revisión se contaba con la participación de un nuevo actor que era la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también presentó su informe, y finalmente el informe del Estado, el informe país que se llama, que daba cuenta de lo que se había hecho desde la perspectiva gubernamental, desde la perspectiva estatal. Durante todo el 2013 se estuvo trabajando cada actor, las organizaciones de la sociedad civil por un lado, Naciones Unidas, la institución por otro, redactando su informe, pero sí manteniendo un diálogo entre todos. Y a su vez el Estado preparaba su informe país. En enero de 2014 fue cuando Uruguay, en tanto país, fue a defender su informe, por decirlo de alguna manera, ante la comunidad internacional. Es también importante destacar que quienes hacen recomendaciones, en este caso, son los representantes diplomáticos de los demás países, por lo cual es la comunidad internacional representada en los países que integran todo el Consejo de Derechos Humanos. Para las revisiones del examen periódico universal, el Consejo de Derechos Humanos funciona como en una dinámica de grupo de trabajo. Entonces, todos los países, todos los representantes diplomáticos acceden a los informes país y acceden a los informes de la sociedad civil, de las instituciones nacionales de derechos humanos, para hacer una evaluación y realizar una recomendación en base a toda la información que reciben. Y eso fue lo que sucedió en enero pasado. Uruguay recibió las recomendaciones que la comunidad internacional le hizo en base a los informes de seguimiento de las recomendaciones recibidas en 2009.
Bien, también justamente Rafael Sanseverino hacía énfasis en que se presentó básicamente o se centró, digamos, la exposición en el tema de la justicia hacia las mujeres. ¿Cómo estuvieron trabajando este tema?
Sí, en nuestro caso hicimos una pequeña coalición que fue de cuatro organizaciones, que estuvo integrada por Amnistía Internacional Uruguay, Cotidiano Mujer, Colectiva Mujeres y Mujer Ahora. Y nuestra intención o nuestro foco fue en hacer un seguimiento a las recomendaciones recibidas por Uruguay en 2009 que estaban referidas a derechos humanos de las mujeres. Uh-huh. En gran margen. Además también agregamos otros temas, pero sí estuvieron los temas centrales de nuestros informes que fueron presentados ante Naciones Unidas. Estuvo el tema violencia doméstica, estuvo el tema de los asesinatos de mujeres trans en los últimos años y que no han sido aclarados, estuvo el tema de la aplicación de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ajá. También mujeres migrantes, empleadas domésticas, trabajadoras domésticas. Esos fueron nuestros focos que estuvimos haciendo seguimiento en base al informe, a la presentación anterior de Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos y realizando nuevas recomendaciones, que esa es también el potencial que tiene el examen periódico universal, de que desde las organizaciones de la sociedad civil podemos realizar recomendaciones, y la idea, el objetivo, es que esas recomendaciones sean tomadas por los estados y las multipliquen.
Bien, también Rafael Sanseverino hablaba de lo que fueron las recomendaciones de la ONU y dijo que, bueno, para su evaluación, a ver si se cumplen aquí en Uruguay, habría que, digamos, clasificarlas en grado de urgencia de esas recomendaciones. Hay temas que son más urgentes y mencionaba, por ejemplo, los que tienen que ver con la situación de las personas privadas de libertad, adultas y también adolescentes. ¿Coincidís tú en que, bueno, las situaciones más urgentes pueden estar por ahí?
Sí, yo creo que sí es bueno marcar una urgencia, que no significa marcar una prioridad por sobre derechos humanos, ¿no? Claro. Sí establecer de que algunas situaciones son urgentes porque necesitan de una medida, de una solución inmediata para que las vulneraciones de derechos humanos que están sucediendo, por ejemplo, en algunos centros carcelarios y en algunas instituciones de menores, como han salido últimamente, sí requieren de una urgencia inmediata. El hecho, sí, ahora lo que queda hacia el nuevo ciclo de revisión del examen periódico universal es tratar de implementar un dispositivo, un mecanismo de seguimiento eficaz de la implementación de esas recomendaciones. Eso acá es un trabajo que esperamos que se pueda dar entre todos los actores que participan en este proceso del examen periódico universal a nivel nacional, y es sobre lo cual se centró la actividad del lunes pasado, es intentar uh-huh. dialogar, articular y que sea un punto de partida para generar una articulación entre sociedad civil, Estado y Naciones Unidas aquí en Uruguay para dar una implementación real y eficaz a esas recomendaciones. Uh-huh. Y sí, sin duda que el tema carcelario, por un lado, es uno de los temas que requieren de más urgencia y que también no solamente en el examen periódico universal, sino que también en los órganos de monitoreo de tratados, que son los comités de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han también recomendado en los últimos años sobre la urgencia de tomar medidas sobre el sistema carcelario.
Bien, y ya que lo mencionábamos, bajemos un poco a tierra de qué estamos hablando cuando hablamos de violaciones de derechos humanos en el ámbito de las personas privadas de libertad, tanto adultos como adolescentes. Mencionabas algunas recomendaciones del Comité contra la Tortura. ¿Qué es lo que está pasando allí o que ustedes también han detectado desde Amnistía Internacional, que son las situaciones más preocupantes dentro del ámbito carcelario adulto, para luego pasar al de los adolescentes?
Uh-huh. Bueno, nosotros en Amnistía, sobre temas carcelarios y demás, trabajamos en coordinación con organizaciones que realizan visitas a estos centros carcelarios, realizan informes, y nosotros tomamos esos informes y trabajamos en conjunto con ellos. Sí nos preocupa la situación, también nos remitimos a los informes del comisionado parlamentario, que son fundamentales, los informes que ha hecho la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también nos parecen sumamente pertinentes y muy profesionales y que reflejan la realidad de los centros. Nosotros no visitamos desde Amnistía Internacional, no hacemos visitas, sí monitoreamos y es nuestro trabajo el funcionamiento y la implementación o cómo se va implementando el mecanismo nacional de prevención Convención contra la Tortura, que es un mecanismo que está previsto en el protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y que funciona bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces nuestra función está en monitorear, y nuestras recomendaciones actualmente para el examen periódico universal fueron en base a... En el tema carcelario, en base al mecanismo en sí. Entonces, en realidad, sí lo que hacemos es nos nutrimos de los informes de nuestras organizaciones colegas y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Comisionado Parlamentario, y en base a eso actuamos, y sí estamos haciendo un seguimiento del funcionamiento del mecanismo.
Bien, en relación a todos estos casos sonados que lo denunció justamente la organización que vos mencionabas, la Institución Nacional de Derechos Humanos, denunció hace algún tiempo ya la situación en algunos hogares del CIRPA. Se habló en ese momento de pésimas condiciones de reclusión, se habló de apremios físicos o castigos físicos, incluso se llegó a hablar de tortura también. Lo que es la Organización contra la Tortura de Naciones Unidas también hizo alguna referencia en ese sentido y manifestó su preocupación. Desde Amnistía Internacional, ¿cómo se evaluó lo que fue la reacción de la sociedad uruguaya? Por ejemplo, el PIT-CNT respaldó al director de CIRPA, dijo muy poco sobre la situación de los menores y sobre el informe de la Institución de Derechos Humanos. Desde el ámbito político también se ha hablado poco, ahora se está hablando un poco más en relación a los centros que están en el área de Pando. ¿Cómo evalúan desde la organización la denuncia? Me imagino que mal, pero también la reacción del sistema político, del PIT-CNT y de la sociedad en general.
Bueno, nosotros en primera instancia apoyamos el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Creemos que el trabajo que está haciendo la institución es sumamente eficaz, es serio, y realmente yo en ese marco lo que sí te puedo decir es que nosotros apoyamos y sacamos un comunicado ante los comentarios que recibió la institución de apoyo absoluto al trabajo que están haciendo los cinco integrantes del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos. Creemos que ese informe refleja la realidad de muchos de los centros de reclusión de menores, así como también lo ha reflejado informes de instituciones, de organizaciones colegas como ha sido IEL Sur y el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, también reflejan esas mismas condiciones y son armónicos en cuanto a lo que dicen ambos informes. Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva apoyamos y tomamos como verídica la información que manifestó y que redactó y lo que expresó la Institución Nacional de Derechos Humanos como información veraz y confiable.
Perfecto. Alejandra, muchas gracias por el contacto telefónico. Te agradecemos por estos minutos justamente de diálogo con La Nueva Mañana en la radio de la universidad.
No, muchas gracias a ti.
Escuchábamos a Alejandra Umpierres de la organización Amnistía Internacional hablando sobre este diálogo de sociedad civil-Estado en relación a los recursos, en realidad las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La evaluación que se está haciendo, los temas que se presentaron como más urgentes y bueno, llegábamos al final hacia la situación en cárceles y también en los centros de reclusión de adolescentes.